Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, los cuales son vuestra gloria. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Y Pablo concluye diciendo, amén. En estudios pasados hemos visto más allá de la oración. Hemos visto más allá de las palabras, hemos visto más allá de lo que pedimos. Y hoy vamos a estar mirando más allá de lo que entendemos, más allá de lo que entendemos. Pablo, en los estudios pasados, del versículo 18 hasta el versículo 19, Pablo nos ha mostrado que las riquezas de su gloria son abundantes. El texto bíblico dice en el versículo 16, por favor, todos juntos, dice, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria. Pablo nos ha mostrado que su gloria, que la gloria de Dios, que las riquezas de la gloria de Dios son abundantes. En el estudio pasado miramos que Pablo también nos ha dicho que el amor de Dios es abundante, es infinito. En el versículo 17 hasta el 19 dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. De manera que Pablo nos ha mostrado que las riquezas de su gloria, de la gloria de Dios, son abundantes y que su amor es abundante. Y en estos versículos Pablo nos ha dicho que Dios quiere que comprendamos algo. Y hemos dicho que la palabra comprender aquí significa asimilar, experimentar algo. Dios quiere que experimentemos que su amor es tan inmenso que abarca a todas las áreas de nuestra vida. Por eso dice, de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Pero también Pablo en este versículo nos dice que Dios quiere también que sepamos algo. Dios no solamente quiere que comprendamos, asimilemos, experimentemos cuán inmenso es su amor. Dios quiere también que sepamos que su amor excede nuestra capacidad humana. Que Dios quiere que entendamos que aún Dios nos ama más de lo que nosotros podemos imaginar o podemos entender en nuestra mente finita. Dios quiere que sepamos que su amor excede nuestros límites y circunstancias humanas. Y eso es interesante porque Pablo quiere que comprendamos algo y Pablo quiere que entendamos algo. Pablo está diciendo que comprendamos este amor para que lo experimentemos en todas las áreas de nuestra vida. Pero al momento de comprenderlo, al momento de experimentarlo, Pablo nos está diciendo que el amor de Dios aún excede nuestro cuerpo, nuestro ser finito, va más allá de lo que nosotros podemos soportar o podemos contener en nuestra persona. Pero esto es Tan maravilloso que Pablo nos está diciendo que esto que escapa de nuestra mente, que esto que escapa de nuestras expectativas humanas, que esto que escapa de nuestro intelecto y aún de nuestra experiencia, esto es lo que nos va a llenar hasta desbordar. Por eso el texto dice, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Esto que no se alcanza a saber, esto que no se alcanza a comprender en totalidad, que es el amor de Dios, Pablo está diciendo, no te deja con más incógnitas, no te deja con más preguntas, no te deja con más question marks, sino que te deja, ¿qué? Lleno. El punto no es crear una paradoja. El punto es que podamos comprender y experimentar que Dios nos ama más de lo que nosotros podemos llegar a soportar o contender o aún pensar en nuestra capacidad intelectual finita. De manera que Pablo nos ha dicho que las riquezas de su gloria de Dios son abundantes, que su amor es inmenso, que su amor es abundante. Y ahora Pablo, en el versículo 20 en adelante, nos va a decir que el poder de Dios es abundante. Pablo nos va a decir que el poder de Dios es abundante. El versículo 20 dice así, todos juntos, por favor. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Y lo vamos a decir una vez más, dice así. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Pablo nos va a decir que Dios no solamente nos ama abundantemente y que su amor excede nuestra comprensión, que su amor excede nuestra capacidad finita y que escapa de nuestros límites humanos. Pablo ahora va a decirle a los Efesios y a nosotros que el poder de Dios es poderoso, es abundante. Y aquel que es poderoso, Pablo dirige aquí a los Efesios, dirige a la iglesia, dirige a los creyentes, al ser que se le tiene que orar y al ser que se debe de adorar. Y aquel que es, notemos que Pablo está dirigiendo a toda la iglesia, Pablo está dirigiendo y nos está mostrando a quién deben de ser dirigidas las oraciones y la gloria. Pablo aquí con esto nos dice a dónde deben de ser dirigidas nuestras oraciones y a quién debe de ser dirigida la doxología de la iglesia, la adoración de la iglesia, la alabanza de la iglesia, la honra de la iglesia. Aquel que tiene la gloria, aquel que tiene el poder. Mira lo que dice el versículo 21. A él sea la gloria. Esto es interesante porque Pablo dice, y aquel que es poderoso, aquel que puede. En el versículo 21 dice, a él sea la gloria. En la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Pablo aquí dirige a toda la iglesia, las oraciones de la iglesia y la doxología de la iglesia, aquel que puede y aquel que posee toda la gloria. Con esto Pablo nos dice que Dios es poderoso y es capaz de hacer todas las cosas. Y esto es una doctrina muy importante que nosotros como congregación nunca debemos de olvidar. Pablo nos está diciendo que nunca, nunca debemos de dudar del poder de Dios. Nunca debemos de dudar de la capacidad de Dios al momento de pedir. Dios puede hacer todas esas cosas. Y Dios no solamente puede hacer todas estas cosas, Dios puede hacerlas mucho más abundantemente. Y hoy vamos a estar mirando por qué muchas veces no vemos ese poder. Por qué muchas veces no vemos esto que Pablo nos está diciendo. Pero Pablo, al momento que dirige a la iglesia, a la oración y a la doxología, a Dios, aquel que todo lo puede, aquel que tiene la gloria, a Él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús, Pablo está diciendo que no debemos de dudar de su poder ni de su capacidad al momento de pedir. Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas. Otras versiones dice aquel que puede hacer, aquel que está able to do all things. Y cuando Pablo dice esto, también nos muestra, y me gustaría que pusiéramos atención mucho en esto, porque quiero que sea muy práctico y que podamos vivir esto que Pablo está diciendo y podamos entender un poco lo de que este versículo está diciendo. Si tú le preguntas a Pablo, ¿quién es poderoso? Dios. Y Dios es capaz de hacer esto que tú no puedes. Y Dios no solamente puede hacer estas cosas, Dios puede hacer todas las cosas. Y Dios no solamente puede hacer todas las cosas, Dios puede hacerlas mucho más abundantemente. Y no solamente mucho más abundantemente, lo puede hacer mucho más abundante de aún lo que tú pides, de aún lo que tú piensas, o de aún lo que tú te puedes llegar a imaginar. Esto hace un contraste. Dios todo lo puede. Dios puede hacer todas las cosas, mucho más abundante de lo que tú puedes pedir, de lo que yo puedo llegar a imaginar, de lo que nosotros colectivamente, según Pablo, de lo que pedimos o entendemos. Hace un contraste entre la infinidad de Dios, entre la omnipotencia de Dios, entre la gloria de Dios y la finitud que humana. Quiero que notes esto, porque esto, ruego al Señor, que nos pueda cambiar la vida. El problema no está en Dios, porque aquel que todo lo puede, aquel que puede hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos entendemos, a Él sea la gloria, Él puede hacer esto. El problema no está en Dios, el problema está en nosotros. Dios puede hacer más de lo que pedimos, entendemos o imaginamos. El problema no es Dios, el problema es la finitud humana, la limitación humana. Pablo nos deja ver la omnipotencia de Dios y nos deja ver lo diminuto, lo limitado, la finidad humana. Nótate el versículo 20, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Escúchalo. Yo sé que hemos leído este versículo, pero nótate lo que dice después. Según el poder que actúa en nosotros. En nosotros. Dios puede hacer en nosotros más de lo que pedimos, más de lo que entendemos. Dios lo va a hacer en nosotros y lo va a hacer más abundante de lo que pedimos o entendemos. El problema es que estamos muy limitados. Y ruego al Señor el día de hoy que si algo nos vamos a llevar a la mente, que sea esto, que nos salgamos de nuestra forma tan narrow de pensar, que salgamos de nuestra forma local, de nuestro tiempo y espacio, que nosotros solamente podemos mirar nuestro año, podemos mirar nuestra generación. ¿Y por qué miramos solamente nuestra generación? Solamente miramos nuestra circunstancia, miramos nuestras adversidades y nuestros problemas. Es lo que está pasando en la iglesia de Efeso. Se están acobardando, están desmayándose, porque su apóstol que les había predicado estaba encarcelado, estaban siendo perseguidos. Y ellos, al ver todo esto, lejos de que esto los hiciera fuertes en la fe y les diera más coraje para predicar, los estaba acobardando. ¿Por qué? Por la situación en la cual ellos están. Su fe se está deteriorando por la ignorancia que ellos tienen acerca del poder de Dios. por la incredulidad que ellos tienen, porque se han olvidado del amor de Dios. Y esto es lo que hace que al creyente, al mirar COVID-19, y al que pueda mirar la serie de problemas que están pasando y circunstancias que están pasando en este momento, en esta edad, en este punto de la historia, en mi enfermedad, en la vida que yo llevo, en mis circunstancias sociales, etcétera, al mirar que las cosas no están pasando como yo las estoy pidiendo, como yo las estoy pensando, eso me hace dudar ¿de quién? De Dios. Y Pablo dice, el problema no es Dios. Dios puede hacer todas estas cosas. El problema es tu mente. El problema es tu falta de fe. Dios puede hacer mucho más que esto en nosotros. Nos muestra la finitud humana. Pero esta es la misma razón, la finitud humana, la flaqueza humana, la incredulidad humana, la cobardía humana, el pavor humano, el temor humano, esto. Esto es Pablo, para Pablo es la razón para intensificar nuestra oración. Porque tú estás flaco, porque tú estás débil, porque tú no sabes todas las cosas, porque tú no llegas a comprender todas las cosas, porque tú no sabes todas las cosas, porque tú solamente estás viendo tu iglesia local y estás viendo tu año, tu generación, por esta mente tan cerrada que tenemos, estas escamas que tenemos en nuestros ojos, esto nos debe de llevar a intensificar nuestra oración para no estar débiles. Porque Dios puede hacer más de eso. Dios puede darnos más de lo que pedimos. Dios puede darnos más de lo que entendemos. Entonces la flaqueza humana, la finitud humana, es la razón por la cual tenemos que intensificar nuestra oración para pedir a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas. Notemos que el problema aquí es que la gente está dudando de Dios o se están acobardando los efectos en base a lo que están viendo, en base a lo que están pasando, y en base a lo que están pasando están dudando del Señor. Y Pablo dice, el problema no es Dios, el problema es tu circunstancia, el problema es tu finitud, porque aquel que es poderoso para hacer todas estas cosas, mucho más de lo que tú puedes entender, mucho más de lo que tú te puedes pedir. Esa es la razón de intensificar. Entonces, entre más veamos oposición, entre más veamos circunstancias adversas a nuestra vida, entre más miremos que todo se hace negro, entre más miremos opresión del mundo, entre más miremos persecución, entre más miremos que las cosas nos están saliendo mal al momento de predicar y de vivir a Cristo, esto simplemente nos deja ver cuán limitados estamos en la forma de ver las cosas. Esta es la razón por la cual debemos de intensificar nuestra oración. Porque estamos débiles, tenemos que ir a aquel que es poderoso. Porque estamos desmayando, tenemos que ir a aquel que es poderoso. Porque estamos acobardándonos, por eso tenemos que ir a aquel que es poderoso. Entre más débiles, entre más estemos desmayados, entre más desmayados nos sintamos, esto nos debe llevar a orar y a pedir a Dios que todo lo puede. Es interesante la mente de Pablo con la mente de los efesios. Mientras la mente de los efesios es que ven oposición, ven que el apóstol Pablo está encarcelado, ven que Pablo está pasando por problemas, ven que circunstancias adversas están viniendo a sus vidas. Esto lo lleva al desánimo. Y Pablo lo lleva a la adoración. A él sea la gloria. ¿Ves la mentalidad de dos personas? Un hombre que está centrado en Dios y conocer su voluntad termina en una doxología. A él sea la gloria. Pero una persona que está falto de fe, una persona que no conoce el plan de Dios, que no conoce a Dios, que está cerrado en su mente, eso le lleva al desánimo. Entre más débiles estemos, entre más desmayados nos sintamos, esto nos debe llevar más a orar y a pedir a Dios, porque Él sí puede. Porque solo Dios puede, por eso tenemos que doblar nuestras ¿qué? rodillas. Así comienza Pablo. Por esta causa doblo mis ¿qué? Rodillas. Porque Dios lo puede. Esto es interesante. O sea, su gloria es abundante. Su amor es abundante. Su poder es abundante. Y por esta causa doblo mis rodillas. Porque yo estoy débil. Porque yo no puedo. Porque yo no sé todas las cosas. El problema soy yo. El problema es la iglesia. El problema es nuestra finitud. Y por eso, porque Dios todo lo puede y yo no. Por eso tenemos que doblar nuestras rodillas y pedir. Y por eso, y por eso solo a Él debe ser la gloria. Entonces la pregunta es, ¿cuánto oras por eso? Y si dices, o si decimos, como dice Pablo, incluyéndonos, si decimos, he orado una vez. Pablo dice, por esta causa doblo mis rodillas. Por eso no ceso de orar por ustedes. ¿Cuán persistentes somos en esto? ¿Cuán persistentes somos por orar por nuestros hermanos débiles? Porque ellos son débiles, pero Dios no. Ellos están faltos de fe, pero Dios no está falto de amor. Dios está falto de poder. Dios está falto de gloria. El problema somos nosotros, no es Dios. Y es lo que Pablo está comunicándole a los efesios. Si ustedes están débiles, no es por causa de Dios, es por causa de su lack of trust. Su falta de confianza en Dios. Muchas veces queremos sacar agua de una piedra sin orarle a Dios. Muchas veces queremos convencer a nuestros hermanos débiles a que se hagan fuertes en sí mismos. Cuando Dios dice, o Pablo dice, aquel que es poderoso. Si yo estoy débil en algo, esto me debe de llevar a doblar mis rodillas. Si yo veo que mis hermanos en la fe están débiles, esto me debe llevar a doblar mis rodillas a aquel que es poderoso. Esa es la oración. Cuando veas esto en la congregación, eso te debe dirigir tus oraciones y tu doxología, tu adoración a Él. Algo interesante aquí es que Pablo dice que lo va a hacer por medio de su poder. Aquel que es, como dice, poderoso. Dios lo va a hacer. Dios va a contestar esa oración. Dios va a hacer todas estas cosas. Dios va a fortalecer nuestro ser interior. Dios nos va a hacer estar arraigados en su amor. Dios nos va a hacer experimentar su amor. Dios va a formar a Cristo en nuestras vidas. Y lo va a hacer por su poder. Pero Dios va a hacerlo por medio de su poder. ¿Pero en quiénes? En nosotros. Esto es lo asombroso. Dios va a manifestar su poder. Dios va a manifestar su gloria. Dios va a hacerlo por medio de esa omnipotencia. Pero cuando Dios lo haga, lo va a hacer en nosotros. O sea, no es que estamos orando para que algo externo pase. Es que aquel que es poderoso para hacer mucho más abundantemente lo que pedimos y entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Dios lo va a hacer por su poder, pero en nosotros. Dios usará su poder, pero en nosotros. Mira lo que dice el versículo 20. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos, entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Mucho más abundantemente de lo que pedimos, Pablo dice. No solamente Pablo dice que lo va a hacer, o que Dios puede hacerlo, sino que mucho más abundantemente de lo que pedimos. ¿Estamos listos? Si lees ese texto, a simple vista, puede decir Dios va a conceder la oración de la iglesia. Pero Pablo está diciendo algo más grandioso. Pablo está diciendo Dios va a contestar, pero lo va a hacer. Tiene el poder para hacerlo mucho más allá de lo que tú que pides. Y esto nos muestra cuán ciegos estamos. ¿Y cuán mal somos para interpretar la voluntad de Dios? Dios lo va a hacer. Dios tiene el poder. Dios tiene la gloria, la capacidad para hacerlo mucho más abundantemente. Dios lo va a hacer. Pero lo va a hacer más de lo que esperas que Dios haga. Dios va a hacer eso que tú estás pidiendo. En pocas palabras, pero no lo va a hacer como tú lo estás pidiendo. El problema cuando oramos nosotros es que nosotros pensamos que Dios lo va a hacer acorde a como nosotros lo pedimos. Eso está mal. Estamos entendiendo mal el texto. Pablo no está diciendo eso. Pablo está diciendo, Dios va a contestar esa oración, pero lo va a hacer más allá de lo que pedimos, más allá de lo que esperas que Dios haga o cómo Dios lo haga. Por ejemplo, pensemos en la enfermedad de Pablo. ¿Por qué es Pablo hablando aquí? Pablo pidió a Dios que le quitara ese aguijón en la carne que Dios mismo le había enviado. Dios le envió un mensajero, un ángel de Satanás, un enviado de parte de Satanás. Y Pablo pedía al Señor que se lo quitara. Y Pablo le pidió y le rogó 3 veces al Señor. Y Dios le contestó. Pero Dios no le contestó acorde a como Pablo pidió. Dios le contestó a Pablo más allá de lo que él pidió. Dios le contestó a él más allá de lo que él podía entender. Había cosas que Pablo pensaban que eran buenas para Pablo. Quítame esto y eso va a ser mejor para mí. Y Dios dijo que no. Porque gracias a ese aguijón, Pablo se mantenía humilde. Y esta humildad lo hacía que el poder que Dios manifestaba en Pablo, él no se sobreexaltase sobremanera. De manera que entre más humillado estaba Pablo, más fuerte era porque más Dios lo usaba. Pero seguía siendo débil. Gracias a esa debilidad, Dios lo podía seguir usando. Dios le contestó a Pablo. Y Dios manifestó el poder de él en Pablo. Dios manifestó su gloria en Pablo, su poder en Pablo, pero más allá de lo que Pablo esperó. Y eso muchas veces no nos deja mirar cómo Dios contesta las oraciones. Nosotros pensamos que Dios, en orden de que Dios manifiesta su gloria, debe de ser acorde a como nosotros pedimos. Y Pablo dice, no es así. Dios es poderoso para hacer esto mucho más abundantemente de lo que pedimos. Y el problema es que nosotros pensamos que Dios solamente va a contestar, o Dios me ha contestado una oración siempre y cuando pase acorde a como yo espero que Dios actúe. Y Pablo dice, no, Dios va a ser más allá de lo que tú pides. Tú piensas que eso es lo mejor para ti. Dios dice que no es así. Pero eso también nos deja ver algo. Nos deja ver la mentalidad carnal, finita y egoísta humana. Para Dios, lo mejor que a Pablo le podía pasar es que él tuviera un aguijón en la carne. Para Dios era lo mejor que le podía pasar a Pablo. Porque de esa manera, la gloria de Dios, el poder de Dios se podría seguir manifestando en él. Pero para Pablo, lo mejor que le podía pasar era que Dios le removiera eso. Puedes mirar que el pensamiento de Dios es distinto al pensamiento del hombre. El problema no reside en que Dios no pueda hacer esto. Dios puede hacer más que esto. Pero el problema es la finitud humana, la carnalidad humana. Y muchas veces Dios va a hacer esto para seguir manifestando su poder en una congregación, para seguir manifestando su gloria en una persona, y Dios va a mantener a esa persona de esta manera, muchas veces humillada o en enfermedad, no porque Dios no le ama, no porque Dios no puede sanarle, sino porque Dios nos da. Y Dios contesta más allá de lo que nosotros esperamos. Dios sí nos va a contestar, pero más allá de lo que pedimos. Entonces, cada vez que oremos y que ores por eso, Señor, dame poder en esto, dame fuerzas en esto, Señor, sana a tal persona, posiblemente Dios ya está contestando, pero está contestando más allá de lo que pides, exactamente. Entonces nos deja ver la limitación humana, la ceguera espiritual que tenemos, que no nos deja ver que Dios ya no nos, ya nos contestó, posiblemente Dios ya nos contestó, pero somos tan ciegos porque estamos pensando hacia adentro de nosotros, estamos mirando nuestras propias expectativas, nuestras propias ambiciones, y al mirar que esas ambiciones no se están cumpliendo cuando nosotros oramos, pensamos que Dios no nos está contestando. Pablo, lo impresionante de esto, y creo que solamente vamos a ver este punto, pero lo más importante, lo más impresionante aquí es que Pablo pensaba que si Dios le quitaba esto, él podría hacer más para Dios. Y Dios sabía que no. Si Dios le quitaba este aguijón en la carne a Pablo, Pablo se iba a enorgullecer, Pablo se iba a hinchar. Ni aún Pablo se conocía a sí mismo como Dios conocía a Pablo. Y muchas veces pensamos, si Dios me diera esto, entonces haría esto, y entonces haría el otro, y entonces iría por acá, iría para allá. Y Dios dice, no, no harías eso. Te voy a contestar más allá de lo que tú qué, de lo que tú pides. Y eso nos mantiene humildes. Nos humilla de cierta manera, pero es una buena humillación, porque solamente de esa manera Dios puede seguir obrando en nosotros. Dios sigue, puede seguir manifestando su poder. Dios puede seguir manifestando su gloria en una iglesia, en un grupo de personas, sin que estos se desvíen, se crezcan o se idolatren. Espero en el Señor que eso nos ponga a pensar cada vez que nosotros estamos pidiendo algo y no vemos esto. Mucho más abundantemente. Gracias a eso, Pablo pudo escribir el 70% de todo el Nuevo Testamento. Gracias a eso, Pablo usó más a Pablo que a los otros apóstoles. Y Pablo dice, cuando yo soy más débil, entonces soy qué? Entonces soy fuerte. ¿Pero fuerte en quién? En Dios. Su debilidad le hacía ser más fuerte en Dios. Y nosotros muchas veces queremos ser más fuertes en nosotros mismos. Y Pablo dice que no es así. Nos deja ver cuán distantes son nuestros pensamientos, nuestras ambiciones de nosotros y las de Dios. Pero no termina ahí. Pablo dice mucho más abundantemente lo que pedimos. O imaginamos, o pensamos, quiere decir. Lo mejor que podamos pensar o imaginar, Dios puede hacer mucho más que eso. Muchas veces podemos decir, si tan solo Dios hiciera esto en mi vida, o en la iglesia. El problema es que queremos que Dios lo haga de una manera inmediata o pensando en nosotros mismos. Pero Dios puede hacer más en tu vida de lo que tú te puedes llegar a imaginar. Muchas veces podemos decir, si Dios solo hiciera esto en mi vida, si tan solo Dios hiciera esto en mi vida, si tan solo Dios esto hiciera en la iglesia, si tan solo Dios enviara esto, si tan solo Dios nos ayudara en esto, si tan solo Dios me diera esto, si tan solo Dios respondiera de esta manera, si tan solo Dios mandara, etcétera, etcétera. Pablo dice, Dios puede hacer mucho más que eso. O sea, la imaginación humana, la forma en que tú piensas, es tan limitada que Dios puede hacer mucho más que esto, lo mejor que tú puedas llegar a imaginar. Más allá de lo que pedimos o pensamos. Creo que hasta aquí le vamos a dejar. Más allá de lo que pensamos. ¿Lo entiendes? Dios puede hacer mucho más abundantemente de lo que tú puedes llegar a pensar. O sea, Él no es como nosotros. Él no es como nosotros. Nosotros queremos que Dios nos conteste como nosotros pensamos. Pero Dios va a llegar a hacer más de lo que pensamos. Más allá de lo que podemos pensar. Él no es como nosotros. Nos recuerda un versículo. Tus pensamientos no son mis pensamientos. Tus caminos no son vuestros caminos. Solamente piensa. ¿Quién está limitado por el tiempo? Tú. Dios no. Y nosotros pensamos conforme a nuestro qué. Nuestro tiempo. Nosotros queremos que Dios haga algo en nuestra ciudad basando en el tiempo que nosotros vivimos. Y lo pensamos de esa manera porque somos humanos. De esa manera pensamos. Pero Dios está haciendo algo. Pero más allá de esa limitación humana. Dios no está limitado por el tiempo. Dios no está limitado por las circunstancias. Dios no está limitado en poder, tú sí. Dios no está limitado por obstáculos. Cuando miramos obstáculos en nuestra vida o en la iglesia, pensamos que aquí Dios no está poniendo algo. No, tú no puedes hacer algo, pero Dios no está limitado a ese obstáculo. Por barrera, su oposición. Entre más oposición vemos, pensamos que no podemos avanzar y Dios no puede hacer. No, Dios sí puede hacer esto. Él no está limitado por esto. Pero nosotros sí. Y nosotros pedimos conforme a la limitación del tiempo, a nuestras limitaciones de circunstancias, a nuestro límite de poder, a nuestras barreras y a nuestras oposiciones. En base a eso pedimos. Y Dios contesta no en base a eso. Dios contesta más allá de lo que nosotros pedimos. Y eso nos deja ver la importancia de orar para que Dios nos ilumine y seamos capaces de entender su voluntad. O sea, no solamente es que nos falta poder, nos falta entender, nos falta comprender cosas. La importancia de que Dios nos ilumine y seamos capaces de entender su voluntad. Y la importancia de que Dios nos fortalezca. No solamente necesitamos poder, necesitamos entender. Solamente quiero que escuches. Efesios 1, 15, 18. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. No solamente es orar por poder, es orar para entender. Posiblemente Dios ya nos está contestando. Posiblemente Dios ya te contestó, pero no lo puedes ver, no lo puedes entender. Y después Pablo en Efesios 3 dice, versículo 13, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. El problema no está en Dios. El problema está en nuestras limitaciones humanas. Y estas limitaciones humanas no nos deben de llevar a enflaquecer, a desmayar, a debilitarnos a nuestra fe, a cobardarnos. Nos debe de llevar a guiar todas nuestras oraciones y toda nuestra alabanza a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que podemos pedir. Dios nos contesta, pero no como nosotros pedimos, sino más allá de lo que pedimos. Dios no contesta como nosotros pensamos, sino más allá de lo que nosotros pensamos. Y esto nos debe llevar a glorificar al Señor. Cada vez que Dios manifieste su gloria en la iglesia, en nuestra vida, esta gloria que Dios manifiesta debe de rezar a Él sea que la gloria. Y solamente para darles un adelanto, Pablo dice, a Él sea la gloria en la iglesia, por medio de Cristo Jesús, por todas las edades. Pablo está asumiendo algo. Pablo está asumiendo que faltan muchas generaciones por qué. Por venir. Por todas las edades. El problema de nosotros es que pensamos en nuestra edad. Pensamos que la iglesia se acaba o se termina con nosotros. Y Pablo está diciendo, no, esto es un comienzo. Dios tiene un plan más grande que tu época. A Él sea la gloria por todas las edades. Y pedimos nosotros tan cortamente, pedimos solamente en nuestras limitaciones humanas, en nuestro tiempo, que nos cuesta mirar de aquí a 200 años, porque no nos interesa 200 años, porque eso no va a ser en nuestra época. Pero para Pablo es por todas las edades. Vamos a levantarnos, hermanos. ¶¶